Santiago y el Espíritu Santo, por medio de él, nos han hablado duramente. Nos han hablado del daño que podemos hacer, incluso siendo creyentes bien intencionados, si no sabemos controlar nuestras lenguas, las heridas y el daño que podemos causar. Nos han dicho que hasta en el ministerio de la palabra podemos utilizar el púlpito como plataforma para nuestros propios intereses y ambiciones. Y hasta en las oraciones podemos verter nuestras propias ambiciones y codicias en vez de reflejar lo que entendemos de la voluntad de Dios. O sea, en niveles profundos y en lo más íntimo de la vida de la Iglesia, podemos abrigar pecados que inicialmente podemos pensar son pequeños. Pero Santiago ha denunciado estos pecados como muy serios: adulterios espirituales, infidelidades a nuestro Señor. Y ante todo esto, es posible, incluso es de desear, que nos hayamos sentido compungidos de corazón, un poco desesperados. ¿Quién está a la altura de esta clase de enseñanza? Bastante difícil lo tenemos para mantener nuestra integridad en cosas mucho más sencillas, ni mucho menos llegando a este nivel de análisis de nuestras motivaciones en la vida de Iglesia. Inicialmente, pues, podríamos desanimarnos del todo. Y quizás por esto, en el versículo 6, Santiago nos ha dicho: la gracia de Dios es mayor que estas nuevas revelaciones de nuestras obligaciones. Nosotros no podemos vivir a la altura de estas cosas, pero su gracia en nosotros sí puede vivir a estas alturas. Su Espíritu nos capacita, su palabra nos orienta, tenemos su dirección, su capacitación y su fuerza para que, dependiendo de él, seamos capaces de vivir en limpieza aun en estos niveles aparentemente sutiles. Pero la gracia de Dios presupone una actitud de humildad de nuestra parte. Si hay soberbia en nosotros, ni siquiera vamos a ver la necesidad que tenemos de la gracia de Dios. Y Dios no concede su gracia a la soberbia, sino a los humildes. Y por lo tanto, en los cuatro últimos versículos de este trozo, desde el versículo 7, Santiago enuncia una serie de exhortaciones a fin de que nos humillemos ante Dios, a fin de que Dios pueda proporcionarnos su gracia a fin de que podamos desterrar estas codicias, ambiciones, rivalidades y vivir íntegramente para su gloria en la vida de iglesia. La semana pasada empezamos a ver la lista. Vimos la primera exhortación: someteos pues a Dios. Esta exhortación, juntamente con la última, humillaos delante del Señor, son dos exhortaciones que sirven de marco para el conjunto de exhortaciones. Resumen las demás. Son las exhortaciones básicas. Si Dios da su gracia a los humildes, pues someteos, humillaos, porque así vais a encontrar su gracia. Y lo que viene entre medio es la explicación de Santiago de lo que significa someternos y humillarnos delante de Dios. Así que pasamos a la segunda exhortación: resistid al diablo y huirá de vosotros. Como dije la semana pasada, en este trozo Santiago sigue los mismos pensamientos de Pedro en su primera epístola y el capítulo 5. No sabemos quién dependía de quién, pero el parecido es tan exacto que da la impresión de que uno de los apóstoles conocía el escrito previo del otro. Pedro dice, con respecto al diablo y en el mismo contexto: vuestro adversario, el diablo, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid. Así que es la misma exhortación: resistid al diablo. De hecho, el no someternos a Dios no quiere decir que estemos en una situación espiritualmente neutral. En la medida en la que no estamos sometidos a Dios, en esta misma medida damos lugar a la ascendencia del diablo sobre nosotros. Cae por su peso, pues, que si vamos a someternos nuevamente a Dios después de haber descubierto tendencias diabólicas en nuestras actitudes y motivaciones, tendremos que confrontar el diablo y alejarnos de su ascendencia y resistirle en cuanto a esta ascendencia. La intención de Satanás es la de separarnos de Dios. O como dirá la otra, la frase siguiente, de alejarnos de él, bueno, implícitamente. Entonces, resistir a sus intenciones es acercarnos a Dios para someternos a Dios. Cae por su peso, pues, que después de decir someteos a Dios, Santiago tenga que darnos la otra cara de la moneda y decirnos, esto quiere decir que tenéis que resistir al diablo. Que tenéis que reconocer el origen diabólico. Capítulo 3, versículo 15. De los celos amargos y espíritu de contención, la codicia y la envidia que hay en vuestros corazones. Y tendréis que decirle al diablo, no, no voy a abrigar más ni dar lugar a tus insinuaciones que fomentan estos espíritus y estas actitudes en mi ser en cuanto a mis hermanos. Es curioso, no sé si es del todo cierto lo que voy a decir, igual alguien puede pensar en alguna excepción, pero me parece que en las Escrituras, en cuanto a los pecados que suelen llamarse de la carne, la enseñanza bíblica tiende a enfatizar la idea de nuestra huida. Es decir, no debemos entrar en lugares y circunstancias de tentación. Más bien, debemos rehuir estos lugares y escaparnos de la tentación en cuanto a pecados de la carne. Pero en cuanto a pecados del espíritu, como vemos aquí en Santiago y en primera de Pedro, la exhortación bíblica no es de huir, sino de resistir. Porque la huida ante la codicia, la envidia, daría la sensación de que es demasiado para mí. No me atrevo a afrontar esto. Más bien tenemos que afrontar. Tenemos que ver el pecado por lo que es, identificar su origen, porque haciendo esto, estamos a la mitad del camino para vencerlo. Siempre que los pensamientos envidiosos que tenemos los justificamos diciendo, pues el otro es así y asá, el otro me ha hecho esto y aquello, no reconoceremos nuestro pecado y daremos lugar al diablo. En cuanto reconocemos de dónde vienen estos pensamientos, lo dañinos que son, lo pecaminosos que son, entonces estamos en condiciones de decirle al diablo, no señor, no pensaré así. Sé lo que pretendes. Pretendes que yo me enfade, que yo me amargue, que me duela tanto esta situación, que sea arisco y desagradable con todo el mundo. Esto es lo que tú pretendes. Que yo sienta envidia. Que yo empiece a calumniar a quien me ha ofendido. Y así quieres que yo contribuya a dividir la obra de Dios. Pero te veo por lo que eres. Y veo los pensamientos que tú quieres que abrigue por lo que son. Y no voy a pensar así. No voy a actuar así. Y según Santiago, si mi interpretación del matiz que quiere comunicarnos es correcto, ante una postura así, el diablo huye, que es otra manera de decir que el diablo queda desarmado, no tiene medio de entrada en nosotros. El arma más poderosa que él tiene, o el aliado quizás más poderoso que tiene, es nuestro orgullo, y especialmente nuestro orgullo herido en situaciones de la iglesia, es decir, nuestro amor propio. Y nos insinúa enseguida ciertas sugerencias ante estas situaciones. ¿Por qué dejas que ellos te pisoteen? ¿Por qué no eres más agresivo? ¿Por qué no defiendes un poquitín tus derechos? Esto es lo que ellos hacen. ¿Cómo piensas que han llegado a donde han llegado? Utiliza un poco sus propios métodos. Tú sabes muy bien que tú puedes ejercer mejor cierto ministerio que fulano. No es justo que la iglesia te margine así. Así que utiliza tus influencias. Comparte con otros las críticas justificadas que tienes en cuanto al otro. Y todas estas insinuaciones calen hondo en nuestro orgullo herido. Nos sentimos dañados por ciertas actitudes y ciertas personas, y entonces en nuestro dolor fácilmente dejamos que entre el maligno. Por cierto, es por esto, me parece, que Pablo dice a Timoteo que los ancianos de la iglesia no deben ser recién convertidos, porque estos niveles del pecado de los que estoy hablando, Santiago está hablando, son niveles sutiles que se suelen presentar en una iglesia de cierta veteranía. No son los problemas de una obra pionera, normalmente. Y a lo mejor solo es después de algunos años que el Espíritu Santo empieza a revelarnos algunas de estas cosas en estos niveles. Pero Pablo dice a Timoteo que no sean neófitos, no sea que envaneciéndose caigan en la tentación del diablo. La soberbia nos conduce directamente a las redes del maligno. ¿Cómo, pues, resistimos al diablo? En primer lugar, como he dicho, identificándole. Difícilmente resistimos al diablo si ni siquiera somos conscientes de su presencia. Si en todos los conflictos de la iglesia de los que Santiago está hablando solo vemos al otro hermano u otros hermanos como el enemigo, y no vemos que el verdadero enemigo no son los hermanos, sino el maligno. Primero tenemos que identificarle. Segundo, tenemos que reconocer nuestra propensidad a darle ascendencia sobre nosotros por estas actitudes que hay en nosotros. Y decirle entonces que no. Pero, ¿cómo podemos llegar a reconocer estas actitudes en nosotros? Este nivel de la cuestión no es tratado por Santiago, y sin embargo, sí que lo es. No se encuentra explícitamente en lo que dice aquí, pero está en todo el contexto, porque nosotros hemos comprendido las maneras sutiles que tiene el diablo de atacarnos por lo que leemos en la palabra y lo que Santiago ha puesto bajo inspiración del Espíritu en la palabra. Si queremos resistir al diablo, será en la medida en la que fielmente nos estamos alimentando de la palabra y permitiendo que ella sea para nosotros un espejo, Santiago 1 es, y que nos revele lo que hay dentro de nosotros. Cuando Jesús sufrió las sutiles tentaciones en el desierto, tentaciones que supongo que todos nos hemos preguntado alguna vez, pero ¿qué hay de malo en esto? Porque no resalta inmediatamente a la vista por qué son tentaciones. Pero cuando Jesús afrontó estas tentaciones, lo que le salvó de la tentación, hablo humanamente, pero según el texto, era su meditación en Deuteronomio y los Salmos. La palabra le hizo comprender la trampa que había detrás de las palabras razonables del diablo, incluso las palabras bíblicas del diablo. Y nuestra meditación de la palabra, en ella vamos a adquirir la percepción para saber resistir al diablo. La otra cosa que vemos en la vida del Señor es que cuando vinieron las tentaciones, como cuando, por ejemplo, quisieron hacerle rey, enseguida dejó lo que hacía y se retiró a un lugar aparte para buscar el rostro de su padre en oración y en reflexión. En situaciones de conflicto en la iglesia, en situaciones de pasión, difícilmente vamos a analizar bien nuestras propias motivaciones y sentimientos y placeres y pasiones si no nos apartamos para estar a solas con Dios y pedirle que el Espíritu Santo revele lo que hay en nosotros, y en oración, meditando en la palabra, el Señor aclarará estas cosas, y entonces podremos decir: ahora, Satanás, entiendo lo que pretendes en mi vida, en esta situación, para provocar daño en la iglesia, y no lo voy a consentir. Te resisto. Llegamos a la tercera exhortación del versículo 8. Y os propongo que debería leerse en paralelo con la segunda, la que acabamos de ver. Así que tendríamos: someteos pues a Dios, punto. Resistid al diablo y huirá de vosotros, punto y coma. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. El diablo huirá de nosotros, Dios se acercará a nosotros. Aquí hay un movimiento doble y complementario. En la medida que Dios se acerca, el diablo lógicamente huye. En la medida en la que por nuestras actitudes y resistencia hacemos huir al diablo, abrimos la posibilidad a la aproximación de Dios. Las dos cosas van juntas. Presupone una acción doble en nosotros. Hemos de desechar las obras de las tinieblas y revestirnos de las armas de la luz. Hemos de desterrar motivaciones terrenales y asumir el Espíritu de Cristo. Hemos de dejar la soberbia y revestirnos de humildad. Hay un alejamiento y una aproximación. O para decirlo de otra manera, nunca podremos estar cerca de Dios mientras estamos abrigando motivaciones diabólicas. En la medida en que damos lugar al diablo en nuestra vida, en esta misma medida nos estamos distanciando de Dios. En cambio, si resistimos al diablo, estamos ya en el camino que conduce al arrepentimiento y que conduce a Dios. Con estas palabras, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Como ocurre en varias de estas exhortaciones, Santiago hace un eco clarísimo de ciertas enseñanzas del Antiguo Testamento, especialmente de los profetas. Los profetas, vez tras vez, convocaron a Israel a volver a Dios para que Dios se volviese hacia Israel. Zacarías, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 3, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Malaquías dice una frase casi textualmente igual. Evidentemente, si descubrimos en nosotros las motivaciones y las cosas feas que hemos visto a lo largo de estos dos capítulos, comprenderemos que aun sirviendo en la iglesia y aun siendo fiel en lo exterior de la piedad, y aun pudiendo quizás jactarnos de ser de los pocos que seguimos siendo fieles en el culto de oración o en ciertas actividades de la iglesia, a pesar de todo esto, paulatinamente nuestro corazón se ha ido alejando de Dios. y estamos lejos de Dios. Y ahora tenemos que acercarnos. En ese sentido, depende de nosotros. Porque supongo que muchos de nosotros en muchas ocasiones hemos deseado que la cosa fuese al revés. Si Dios solamente se acercase un poco a nosotros, haciéndonos sentir su presencia, haciéndonos saber otra vez su amor, conocer su amor, si nos rodeara de alguna manera de sus brazos, entonces nosotros responderíamos y le buscaríamos a Él y nos acercaríamos a Él. Pero no, dice Santiago, ha de ser al revés. Nosotros sabemos perfectamente que cuando en nuestro corazón viene el deseo de buscarle a Dios, o quizás no el deseo, sino la disciplina de buscarle a pesar de no tener mucho de deseo, que en realidad nuestra búsqueda solo corresponde a una manifestación más de su gracia. Pero esto dicho, nuestra búsqueda antecede a la manifestación de su proximidad en nosotros. Y es este el orden bíblico. Por lo tanto, lo que impide que Dios esté cerca de nosotros en muchas ocasiones es algo por lo cual nosotros somos responsables. Enseguida hemos de decir, no en todas las circunstancias. El pobre Job, a quien Santiago citará más adelante, pasó un periodo horrible de su vida, sintiendo el alejamiento de Dios y clamando, ¿por qué? Y examinándose a sí mismo para ver si hubiese algo que causara este alejamiento de Dios. Y angustiándose más aún por no encontrar nada. A veces Dios se aleja por otros motivos. Porque es necesario que por un tiempo Satanás nos zarandee. Porque Dios quiere cultivar una fe más madura en nosotros. Puede haber otros motivos. Pero, según lo que está diciendo Santiago, muchas veces es porque hay algo en nosotros que se está resistiendo a acercarnos a Dios. Por esto Dios no se acerca a nosotros. Dice Manton, nunca nos faltará la ayuda divina si nosotros le damos paso. Dios nunca nos falla si nosotros no nos fallamos a nosotros mismos. Pero si retiramos nuestros corazones de Dios, no debemos sorprendernos cuando dejamos de sentir los efectos de su gracia. ¿Cómo pues podemos acercarnos a Dios? Creo que hemos de seguir con las exhortaciones siguientes. y la siguiente es una exhortación a la limpieza. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Desde siempre Dios ha enseñado a su pueblo que el requisito esencial para poder acercarnos a Él es nuestra limpieza. Como creyentes en el Señor Jesucristo, sabemos que hay una limpieza definitiva que nos abre un acceso permanente al Padre, la limpieza de la sangre del Señor Jesucristo. Y sin embargo, sabemos tanto por las Escrituras como por la experiencia que aun teniendo esta limpieza definitiva y esta entrada permanente, si abrigamos suciedad, nuestro propio estado anímico, que es producto de esta suciedad, impide el acceso. El acceso potencialmente siempre está abierto, pero nosotros mismos nos frenamos si no estamos dispuestos a acudir a Cristo para la limpieza de ciertas cosas veladas, escondidas en nuestro ser, en el nivel de las motivaciones y lo demás. Los judíos tenían que hacer diferentes abluciones, lavamientos, antes de acercarse a Dios. Cuando Dios descendió sobre el monte Sinaí para hablar con el pueblo, anteriormente dio instrucciones a Moisés de que el pueblo lavase su ropa. Y decimos, ¿pero Dios se fija en nuestra ropa? Nosotros siempre aseguramos que tenemos ropa recién puesta cuando vamos a la iglesia. ¿Es este el interés de Dios? Y como creyentes del nuevo pacto sabemos que estas instrucciones del antiguo eran más bien instrucciones de tipo simbólico que representaran una realidad más profunda. Pero el lavamiento de ropa o el lavamiento de los sacerdotes antes de los sacrificios, según Éxodo 40, tenía una finalidad de indicar que sólo lo limpio puede tener acceso a Dios. De hecho, las instrucciones dadas a los sacerdotes se hicieron extensivas a todos los fieles con el paso de los tiempos. Ya en tiempos de David, él dice en el Salmo 26:6, lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar. Y sabemos que en tiempos de Jesús nadie podía presentarse para la celebración de la Pascua sin hacer bautismos rituales en unas piscinas que los arqueólogos están excavando en los alrededores del Templo de Jerusalén. Y Jesús tenía incluso confrontaciones con los judíos porque tenían tantos escrúpulos en cuanto a la limpieza ritual y no veían las manchas de suciedad en su corazón. Entonces, todo este bagaje de limpieza ritual del antiguo pacto ahora nos llega a nosotros en el sentido profundo de limpiar nuestra vida interior. La frase de Santiago es mucho más escueta y fuerte y contundente en griego que en castellano. Lo que en castellano requiere 13 palabras, en griego se dice con 7. Literalmente sería: limpiad manos, pecadores, y purificad corazones, hipócritas. Empleo hipócritas porque no encuentro una sola palabra para traducir los de doble ánimo. Todos sabemos lo que son los desalmados. Estos podrían ser bialmados. Así que inventamos una nueva palabra. Purificad corazones bialmados, los de doble ánimo. Esta contundencia y brusquedad de lo que dice Santiago, por supuesto, se ve en estas dos palabras que él emplea para dirigirse a sus lectores. Hemos visto que vez tras vez les llama hermanos, hermanos míos, amados hermanos míos, y ahora estos amados hermanos míos son pecadores hipócritas. Pero así es. Y nosotros seguramente somos también los hermanos amados de Santiago. Pero posiblemente tendría que emplear estas mismas dos palabras para denunciarnos a nosotros. Especialmente fuertes porque sus lectores eran judíos, y los judíos religiosos consideraban que eran pecadores los gentiles, y aquellos judíos que no merecían el nombre de judíos, que ya se habían dado por vencidos en cuanto al cumplimiento de la ley, pero que los judíos fieles no eran pecadores. Empleando cierto tono sarcástico, el apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 2, cuando tiene que confrontar precisamente un problema que tenía su origen un poco en Santiago, porque Santiago y los judíos de Jerusalén, los creyentes judíos de Jerusalén, no comían con gentiles para no ofender a los demás judíos. Y entonces, cuando algunos creyentes judíos de Jerusalén fueron a donde estaban Pedro y Pablo, Pedro cambió de gorra, y solamente para complacer a estos que venían de Santiago, dejó de comer con los gentiles también. Y por esto Pablo tuvo su confrontación. Pablo entonces, utilizando cierto tono sarcástico, dice: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Pero sabiendo perfectamente que eran también pecadores, pero está empleando el mismo tono que emplearían los judíos ortodoxos. Y es a estos judíos convertidos a Cristo que Santiago, sin pelos en la lengua, también dice pecadores e hipócritas. Sus palabras son fuertes porque la situación es fuerte y el remedio es fuerte. Lo que tenemos aquí, dirigido a estos lectores, pero dirigido a nosotros mismos también, es una fuerte llamada al arrepentimiento en la iglesia. No podemos de tratar con ligereza lo que hemos estado meditando en las semanas anteriores y decir, pues bien, ahora he comprendido ciertas cosas y ahora cambiaré. No es cuestión de asumir unas ideas, de cambiar un poco de filosofía o de ética teórica. Es cuestión de arrepentimiento. Y lo primero que tenemos que reconocer es que merecemos de las iglesias. Hay mucha porquería, hay mucha suciedad, motivaciones mundanas, terrenales, carnales, diabólicas. Y tenemos que comprender que estos no son pequeños pecados, que son infidelidades, adulterios. Tenemos que comprender que son ofensas contra el Espíritu Santo. Tenemos que comprender que son cosas sucias de las cuales necesitamos limpieza. El pecado concreto que él ha estado denunciando es el de la doblez, de tener doble ánimo. Ya lo he mencionado tantas veces que os vais a cansar, pero permitidme insistir en lo que es este pecado. Es el pecado de pretender ser buenos creyentes y sin embargo no vivir motivados por la fe en Dios, sino por nuestros apetitos carnales. Es el pecado de decir que tenemos el Espíritu y luego vivir por la carne, de practicar la piedad en público, pero tener motivaciones impías detrás. Es el pecado de aparentar ser un hijo del reino de Dios, pero de hecho de actuar por valores que proceden del reino de las tinieblas. Es el pecado de querer compaginar la vida de tal manera que podamos tener un pie en el Evangelio y otro en el mundo. Esta inestabilidad, esta doblez, ha sido denunciada por Santiago desde el principio de su epístola. Se ha denunciado en el hombre de fe vacilante, en el capítulo 1. En los que son oidores de la palabra, pero no hacedores de ella, también en el capítulo 1. De personas que incluso pueden adquirir el gusto del estudio de la palabra, y esto nos toca muy, muy de cerca a nosotros que venimos a estos estudios, y sin embargo salimos de nuestra meditación de la palabra olvidando enseguida lo que hemos escuchado, no poniéndolo por obra. Se ve también en el hombre que dice que tiene fe, capítulo 2, y sin embargo no tiene obras de fe. Se ve en el hombre que utiliza su lengua para bien y para mal, con doblez. De todas estas maneras, Santiago ha ido denunciando esta hipocresía. Y ahora nos pide a nosotros que reconocemos pecado y doblez en nosotros, que nos arrepentamos, que busquemos limpieza tanto de nuestras manos como de nuestros corazones, tanto de nuestros actos externos como de nuestras actitudes internas. Limpieza tanto al nivel de los conflictos y las palabras, como a nivel de las envidias y las codicias. Esta yuxtaposición de manos y corazones con referencia a actos y a actitudes, y el mismo concepto de limpieza y purificación son conceptos típicos del Antiguo Testamento. Quizás el texto que más reúne todo esto que encontramos aquí en Santiago es el Salmo 24, 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién se acercará a Dios? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Jesús igualmente nos recuerda que la limpieza moral, hasta en el nivel de nuestras motivaciones y afectos, es un requisito para poder acercarnos a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ya hemos dicho que hay un solo camino de limpieza, y los lectores judíos, hebreos, de esta epístola habrán reconocido en este lenguaje procedente del Antiguo Testamento enseguida la naturaleza de la limpieza que Santiago está diciendo aquí. Los judíos solo podían tener acceso de Dios por ser limpios, y solo podían ser limpiados por el derramamiento de sacrificio en el altar. Y con el símbolo de la sangre rociada que anticipa la cruz de Cristo, tenemos la manera de nuestra limpieza también. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Pero como decía antes, el hecho de que este sea una limpieza definitiva, que dé un acceso definitivo, no elimina la necesidad de volver vez tras vez en arrepentimiento al Señor para buscar esta limpieza. Porque Juan, quien acaba de decir las palabras que yo he citado, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todos pecados. Después nos recuerda que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. este proceso del reconocimiento del pecado, de convicción de pecado. Como veremos en el próximo estudio, de llorar nuestro pecado y volvernos al Señor Jesucristo para limpieza, es necesario aún para los que hemos sido limpiados. Oremos.